Respaldo de aliados estratégicos como Supertiendas Olímpica, Isimo y el Grupo Aval. Juntos demostramos que cuando el sector privado se une por la educación, miles de jóvenes en riesgo de abandonar sus estudios pueden seguir soñando, graduarse y transformar su futuro, el de sus familias y el de sus territorios. Súmate a esta causa que cambia vidas. Dona en www.vamospalante.com.co. W Radio, siempre original, siempre pa'lante.
A tu éxito volvieron los días de precios especiales. Por la compra de cualquier computador HP con procesador Intel y pagando con tarjeta Éxito, llévate como obsequio un monitor HP de 22 pulgadas. Válido del 19 de septiembre al 16 de octubre. 1000 unidades aplican términos y condiciones. Tarjeta Éxito Mastercard emitida por compañía de financiamiento cuya sea vigilada Superintendencia Financiera de Colombia.
En Mujeres W, embajadores con sello colombiano.
También un cambio musical hoy en Mujeres W. Sí, queríamos, sí, Anita, darnos también un respirito.
Chévere, culturizando.
Nos estamos culturizando, sí, señora. Es que la música abarca tantas opciones.
Sí, sí, no todo puede ser el perreo y la vaina.
Eso, todos los días puede ser que Karol G.
Sí.
Sí, que la amamos y la adoramos. Sí, que de hecho hoy estaba leyendo que hay un lugar en París que se llama. Experimentico, que es que la memoria mía no es lo mío últimamente, ¿no? Es que esto de la...
¿Un sitio?
De la PB me está dando duro.
¿De Karol G?
Crazy Horse, que es un cabaret.
Ah, sí, que se presentó hace poquito.
Que se presentó y hoy la directora de ese cabaret, que es muy famoso en París, le hicieron una entrevista, creo que fue en el periódico El Tiempo, ya va a revisar bien. Y la señora se explayó, dijo una cantidad de cosas de Karol G muy bonitas y fue más allá, o sea, hizo una conversación más profunda, porque la mayoría de gente se queda como en la parte más superficial de lo que es Karol G. Ella fue más profunda y ni siquiera es músico. No tiene ni, ella hace cabaret.
Claro.
Pero sí tiene una cercanía claramente con la música, con las artes, con el baile, con otro tipo de...
No, ella es muy talentosa y ahora lo que hizo con Bocelli en el Vaticano, o sea,
y la gente dándole palo también. Ay,
no,
qué
cansada. Todo el mundo le da un palo
porque sí, porque no, y pues sí, pronto.
Ay, no. Bueno, están escuchando de fondo una versión especial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá con Latinoamérica de Calle 13. Un concierto que se realizó aquí en el Parque Simón Bolívar, 16.000 músicos en escena al mismo tiempo. El concierto más grande que se ha hecho en el mundo se realizó hace 2 años, fue realmente espectacular. Y hoy queremos tener esa conversación con nuestro invitado. Es violinista de profesión, también filósofo, historiador, mejor dicho, y hoy es el director general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, David García Rodríguez.
¡Bravo!
¡Ay, en Mujeres W! ¿Qué más, David?
Bueno, un gusto estar aquí con ustedes y hablar de lo que hacemos en la Filarmónica de Bogotá, pues todo un colectivo de mujeres y hombres que pues día a día estamos haciendo conciertos, formación de musical para niños, etcétera.
A ver, David, pero qué tan conectada está la gente, porque yo siento que sí, que hay con qué, qué hay, cómo, hay interés, pero nos toca como masificarlo más para que la gente siga conectada con este tipo de propuestas musicales, que son filarmónicas.
Sí, eso es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer y lo hacemos. Uh-huh. La gente piensa que nos dedicamos a la música clásica solamente, pero en realidad, por ejemplo, el Grammy que tiene la Orquesta Filarmónica de Bogotá es por haber hecho música popular en la versión de una orquesta como la Filarmónica de Bogotá.
¿Y eso cómo lo encontramos? ¿Dónde está esa música para poderla escuchar?
Esa música debe estar en las plataformas.
¿Y cómo lo buscamos? ¿Como Filarmónica?
Filarmónica de Bogotá, sí.
Bogotá.
Y ponerle Grammy o algo así, entonces ahí aparece música de Pacho Galán, de Lucho Bermúdez, de montones de personas. Entonces, la Filarmónica siempre ha fusionado la música popular con la música clásica. Hemos hecho conciertos con Juanes, con la 33, con Puerto Ajá. Candelaria, con Aterciopelados. Anoche estuvimos invitados a algo muy, muy bello que fue en el Movistar Arena, con montones de personas, mucha gente conectada, miles de personas en el mundo, y era la final de la batalla de Red Bull, que es rap, y ahí pusimos una orquesta de jóvenes nuestros que estuvieron tocando ahí. Entonces, ese encuentro de los freestylers y esa música con la Filarmónica de Bogotá, entonces eso fue un hit. Y así, entonces, también nosotros lo que tenemos es que, para responder a lo que tú decías, es buscar conectarnos con la música que le gusta a la gente y no esperar.
Claro, combinar ahí lo clásico con lo popular para Exacto. llegar a más gente y como abrir el espectro, ¿no?
Exacto. Sí. Eso es lo que nos... Y hoy en día varias orquestas del mundo lo hacen, pero la verdad, la Filarmónica de Bogotá lo hace hace muchos años. El primer disco de la Filarmónica de Bogotá con música popular, que en esa época era una cosa rara, fue en el año 1982 con música de Lucho Bermúdez. Y así, entonces en eso viene la orquesta décadas trabajando.
Ay, qué lindo suena esto que está debajo. A ver, vamos a subirle un poquito sí. a mi tibu, por favor. Es un pueblito viejo. A ver.
Lunita consentida colgada del cielo, como farolito que puso mi Dios.
Reportan sintonía desde Cartagena en la casa de Adri y en el carro mi marido está reportando sintonía. Que sí, que hay que poner más de esta música, que hasta ahora quien dijo que qué delicia. Bueno, es que acá está mi defensor.
Total. No, bueno. Eso que estamos oyendo es una soprano.
Una soprano, sí.
Me imaginé una soprano, sí, lírica.
Sí, sí, la Orquesta Filarmónica grabó disco con Carminia Gallo hace Ajá. muchos años y el disco se llamaba Carminia le canta Colombia con la Filarmónica de Bogotá. Eso fue en su época un hit, pero estamos hablando de historia de Colombia, historia. Eso fue en los años 80.
Aquí está debajo la Pantera Mambo, ¿no? Es con la 33, supongo.
Sí,
con la 33. Eva.
David, ¿qué has descubierto de ti mismo dirigiendo un proyecto tan grande, ¿no? De semejante magnitud.
Bueno, para mí es maravilloso por muchas razones. Fíjate sí. que en mi vida ha estado vinculada a la Filarmónica de Bogotá. Mi padre fue fundador de la orquesta en el año 67 y la dirigió hasta el 90.
Sí.
Yo pues viví, estudié muchos años por fuera de Colombia, en Viena, y regresé en el año 2010 y ahí tuve la oportunidad de dirigir la Filarmónica y bueno, ahí hemos estado un largo rato y es un trabajo muy bello porque la Filarmónica fue durante muchos años una orquesta y en el año 2013 la convertimos en otra cosa. Creamos orquestas juveniles, hemos creado una Filarmónica de mujeres, solamente de mujeres, y muchas agrupaciones, y creamos también un programa de formación musical para niños y niñas en los colegios públicos de Bogotá y en las localidades. Hoy en día tenemos como 30 mil niños y niñas que estudian música con nosotros. Entonces la Filarmónica hoy en día es más que una orquesta, es un sistema de formación musical. Y bueno, no pretendemos que los niños salgan siendo músicos, pero sí que puedan tener la música en su formación integral. Y pues para mí, que he descubierto de eso, pues que una capacidad sobre todo de trabajar en colectivo, porque esto no lo hace uno solo, somos como una familia, un equipo de gente que trabaja en la Filarmónica haciendo música, enseñando música o haciendo gestión cultural para que eso suceda. Entonces es mucha gente, son como 1200 músicos, gestores culturales que hay allí, y pues yo estoy es para poner la cara cuando haya problemas.
Anita.
Director, hablemos justamente de esos programas que tienen ustedes en los colegios públicos, que con niños y jóvenes que por lo general interactúan con otros géneros musicales y a los que también por lo general pues como que se les hace que es un poquito aburrida la música clásica y piensan en una filarmónica y piensan que es algo que digamos que no tiene tanto boom como otros géneros. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes cuando llegan a esos colegios, a esas comunidades, para terminar enamorando a los niños de la Filarmónica y de las otras posibilidades que hay?
Bueno, lo primero es que nosotros hacemos, y es muy buen punto el que tocas, nosotros no enseñamos música clásica en los colegios, porque partimos de que la música es una sola, no existe la diferencia entre música clásica y música popular o tradicional. La música es una sola, en realidad. Es buena música o mala música. Entonces, nosotros lo que hacemos en los colegios es enseñarles la gramática, la sintaxis y la ortografía de la música para que después toquen la música que quieran. Pueden tocar reggaetón, champeta, lo que sea.
Solo que necesitan bases.
Se necesitan bases que puedan leer un poco la música. Hoy en día los músicos populares son ya personas muy formadas también de conservatorio. Cuando te encuentras, por ejemplo, con la 33 o con los músicos que tocan con Karol G o Juanes, son músicos que leen partituras, hacen arreglos y tienen una formación tremenda, ¿no? Entonces, eso lo que les da es los elementos para poder hacer otra cosa, como uno cuando estudia en el colegio la ortografía lo hace para
escribir. Para la vida, toda la vida, exacto.
Exacto, para hacer poesía o novelas canciones. O mandarle cartas a las novias o a los novios y para eso sirve también la música.
En esa línea, director David García, ahora en el colegio, a mí me tocó, no sé ustedes qué les tocó, a mí me tocó las claves, sí. Sí, me tocó flauta, uy, era muy mala en flauta, no me gustaba ni cinco, pero era obligatorio, y me tocó, estoy acordándome, creo que me tocó pandereta, porque en diciembre era clave que uno tuviera la pandereta. Anita, ¿qué le tocó en Medellín?
No, a mí me tocó ver.
Pero nada de instrumentos.
No, nada, absolutamente nada de formación musical.
Ok. ¿Y Adri?
Sí, en mi colegio, en mi época, tampoco. O sea, sí habían clases de drama, que era actuación, y de arte, pero no musical, no de música.
Pues entonces, partiendo de esa base.
Yo fui en mi casa.
Claro,
porque mi papá, sí, exacto, y la familia paterna, todos son músicos.
Sí.
Exacto, mi papá lee música desde chiquita, me levantó con la ópera, con la música clásica, a todo volumen. Yo, papi, bájale el volumen.
Pero en ese sentido, por ejemplo, director, ¿qué tan importante es en la formación de un niño y de un joven un instrumento musical? ¿O no necesariamente?
Pues sí, es muy importante por varias razones, porque precisamente por eso nosotros empezamos a hacer el programa de formación musical en los colegios, porque no existía esa formación y resulta que la música lo forma uno para todo. Yo tuve la oportunidad de estudiar violín y lo primero que sucede es que uno tiene que ser un poquito más disciplinado para estudiar el instrumento. Entonces, eso es algo que aprendes. Lo otro que se aprende es a trabajar en colectivo, porque una orquesta, cuando tocas en una orquesta, es imposible ser individual. Tienes que tocar el lugar que te toca, el rol que te toca, y si eso no lo haces bien, todo el resto resulta.
¿Y eso te lo enseña el instrumento?
Eso te lo enseña el instrumento.
Ay, buen
y eso
bicho.
Está ahí escrito. Por eso se hace tantas veces una analogía entre una sociedad y una orquesta, porque funcionan igual. Algunos tienen un papel más preponderante Y hay otros que lo tienen menos, pero todos son muy importantes.
Ay, pero esa flauta es muy difícil, director, eso es muy aburrido, ¿no? Ahí, y es, la mamá empezaba, ay, ya, qué desespero.
¿Y quién no tuvo en clase de piano?
Sola, sí. Ay, es que,
la paciencia.
Pero fíjate, depende de la flauta, porque si uno piensa en la flauta que se toca, por ejemplo, en la charanga cubana, eso es otra cosa. Entonces.
No, yo digo en la de los colegios, que es como la flauta dulce, ¿es dulce?
Sí.
Una flautica.
Sí, pero fíjate que yo ahí coincido, es que a uno no le deben enseñar, nosotros no hacemos eso, digamos, nosotros lo que hacemos es, si vas a iniciar en la música, aprendes algo de canto para la iniciación, hacer percusión corporal, a conocer tu cuerpo, e inmediatamente un instrumento. Entonces, con un instrumento tú empiezas a estudiar violín o piano o algo así, y entonces no tienes que pasar por esa escuela de estudiar flauta dulce, que puede, a mí también me tocó, yo también la sufrí.
Era muy aburrido en el colegio, yo tengo muy mal recuerdo de la bendita flauta, me caía demasiado mal, Adri.
David, ¿qué papel juegan el silencio y la pausa dentro de tanta música?
Bueno, eso es una pregunta muy profunda de la música, porque la música no solamente es lo que suena, sino lo que no suena también. Mm. En una obra, en cualquier música, sea popular, en la salsa, por ejemplo, existen los silencios, y los silencios son súper importantes. Dicen mucho los silencios también, como en la literatura, ¿no? Lo que no solamente es lo que se escribe, sino lo que está en el subtexto, lo que no está dicho, es muy importante en la literatura, así que es súper importante. Incluso hay una obra de un compositor que se llama John Cage, que si mal no recuerdo dura 3 minutos, y es una obra que es un silencio de 3 minutos.
Wow.
Y esa es la, y uno se sienta ahí a escuchar el silencio.
No puede ser, o sea, yo le pongo play y no hay nada.
No hay nada, sí.
Ok. Wow. Sí, sí.
Pero pues si el silencio es tan bonito y es tan importante.
Sí.
Para uno en la vida, el silencio.
Exacto. Y es como también, eso pasa también como en la meditación.
Sí.
Lo más difícil en la vida es no escuchar ningún ruido. Eso es muy difícil. Eso ya en sí es un ejercicio espiritual enorme. Y eso cuesta en la música. Fíjense, por ejemplo, la quinta de Beethoven, se hace ta 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 ta. Y viene en silencio,
sí,
y después se repite eso, ¿no?
Las
crea un suspenso.
Esas,
eso, el silencio sirve para muchas cosas.
Anita.
Director, ¿cuál es el género colombiano que a usted más le gusta trabajar, el que más lo cautiva?
Bueno, muchas cosas. A mí me encantan muchas cosas de la música colombiana, la música del Pacífico, del Atlántico. Hemos hecho varios proyectos. Me encanta la música llanera también. Yo estudié, de hecho, pues en mi niñez estudié arpa 4 y me encanta la música llanera. Y me gusta mucho las versiones de la salsa que se han hecho en Colombia, ¿no? De Joey Arroyo, la 33, Guayacán, todo eso me gusta. Entonces, a mí en general me gusta toda la música, incluido el reggaetón. Me gusta lo que hace Karol G. De pronto me van a pegar a mí desde el otro lado. Desde la música clásica, pero a mí me gusta eso. Creo que ella está haciendo un trabajo musical enorme. Pues a veces uno se puede poner a discutir en el reggaetón los textos, pero uh-huh. Eso es otra discusión. Pero la música.
Letras. Esa es la parte compleja del reggaetón.
Esa es la parte problemática.
Es muy aburridor.
Sí, exacto.
Pero los ritmos, por lo menos, hay unos que si lo ponen uno a bailar.
Sí, claro. Sí. Ahí hay algo muy importante, y creo yo que por eso el reggaetón se convirtió en pocos años en el género musical más importante y más difundido de todo el mundo.
Claro, pues, arrasó con los demás géneros,
sí.
Pero total.
Y entonces uno tiene que preguntar por qué es lo que hay allí. Y bueno, escucha uno psicólogos y gente que se mete en esa investigación y pues
¿y qué
dicen,
has dicho?
Pues dicen que ahí ese ritmo que es el tum, 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 eso es una cosa que está ahí en el subconsciente nuestro. Todos esos ritmos básicos que están como por allá en esa memoria del ADN de la humanidad, y eso hace que uno se conecte en otra cosa, ¿no? De pronto no es tan importante la melodía, la armonía, sino el ritmo en el reggaetón. Y fuera de eso, pues lo que hace particularmente Karol G, pues lo hace muy bien. Es todo un performance con baile y todo esto, y pues canta muy bien. Entonces que no hay nada que criticar ahí, sino admirar.
Pues sí, porque además también puso la conversación sobre la mesa, que creo que eso también es muy interesante de ella. La sigue mucha gente joven. Entonces, por lo menos puso la conversación de que, oigan, si hay otra música, si existe un señor que se llama Andrea Bocelli, un señor que hace música totalmente diferente a la mía, pero que me dio la oportunidad de ver qué. Y me tocó ponerme a entrenar juiciosa y entrené a ver hasta dónde les llego con ese canto.
Claro.
Pero existe, o sea, no soy solamente yo en el mundo, no soy la reina del mundo.
Sí,
exacto, sí. Es que eso me parece viable.
Sí, es verdad, y yo sí, se nos aparece, como decimos, el papayazo de hacer una mezcla de filarmónica con reggaetón, lo hacemos.
Esa va a ser Karol G.
Con
se van a acordar
G,
de
seguro.
Mí. Eso va a ser con Karol G o alguien como Guarden por ahí.
Karol G o si la gente de Karol G están escuchando.
Exacto, eso, va, pues, eso sería muy
con la filarmónica.
Sí, diferente, sí. Algo distinto. Bueno, ya lo hizo Fonseca, ¿no lo hizo con ustedes?
Sí, y Juanes, con Juanes. Hicimos un concierto bellísimo. La música de Juanes es muy bella. Y eso se puede escuchar ahí en YouTube, lo pueden buscar Juanes y la Filarmónica. Y yo no me imaginaba, me sorprendí. Cuando hicimos los arreglos y la versión para orquesta, Juanes se presta para hacer con una orquesta de música clásica muchísimo, ¿no? Porque hay algunas cosas que no. Por ejemplo, el año pasado hicimos un concierto con la Orquesta Aragón de Cuba, que es pura charanga, y eso funcionó espectacular. Pero si tienes una orquesta de salsa que está muy llena de vientos y muchas cosas, pues ahí como que la orquesta se pierde, ¿no?
Ok. Entonces, depende. Hay que buscar el equilibrio. Un Marc Anthony se le mide también, porque no tiene una orquesta tan...
Sí, exacto.
Tan grande, es más él.
Sí, sí.
No, y Marc Anthony sí es con, esa, con ese bozarrón.
Salgo.
Ese sí canta, full.
Wow, a ver, mi Adri.
David, ¿qué sueño cultural para la ciudad todavía te falta por cumplir?
Bueno, yo tengo un sueño no solamente para Bogotá. Nosotros actuamos en Bogotá, pero yo creo que lo que hemos conquistado hacer... de todos estos niños estudiando música, yo sueño con que lo podamos hacer con los 900,000 niños y niñas que hay en los colegios públicos. Y repito, no para que sean músicos, sino para que la música les alegre y les forme en la vida. Pero también hay una deuda enorme con todo el país. Y entonces eso es lo que yo sueño, que se pueda hacer en toda Colombia. Colombia es un país supremamente
pero
musical.
¿Qué hacemos para que le paren bolas a la clase mu? Es decir, para que la música sea relevante en los colegios del país. Bueno, así como de la música relevante en Viena. Allá sí. Es que sí nos van a poner a quitar. Voy a quitar la música desde el... del horario de los jóvenes, no, lo último que quitan son las artes.
De acuerdo.
Y acá lo primero que mochan.
Ajá. Sí, eso es verdad, pero bueno, en Bogotá hemos avanzado muchísimo.
Qué bueno.
Lo que nosotros hemos hecho con la Filarmónica de Bogotá ha sido apoyado ya por 4 alcaldías, entonces, que son ideológicamente muy diversas, entonces ya se convirtió en una política de ciudad, y eso está, digamos, sostenido por la ciudad. Ahora, eso hay que hacerlo en el resto del país, y yo creo que no es tan complicado. Yo, de pronto, le podemos tirar una idea a los que van a empezar a hacer política para el Congreso y proponerles que el estudio de la música sea un derecho fundamental en Colombia. Eso lo hizo Suiza hace varios años, y si es un derecho fundamental, entonces cada niño y cada niña pueden estudiar música. Sería ideal que las artes completas, ¿no?
Claro. Que no sea un lujo, como dice Alfredo.
Exactamente.
El tiburón, nuestro querido máster, es la música se convirtió de alguna manera en un lujo, porque como en el colegio lo quitan. No, lo primero que descachamos la música, pero sí pongamos matemáticas, quitemos tal cosa, pero pongamos química. Cuando la música y las artes es realmente donde tú mejor te encuentras como ser humano.
De acuerdo, porque eso es como canalizar las emociones. Pero fíjate, en Bogotá sí nosotros hemos avanzado muchísimo en eso.
Bien.
Y he reconocido eso internacionalmente. Yo hace 2 años estuve en un congreso en Francia y me sorprendió y me emocionó mucho, porque es el trabajo que hemos hecho, que dijeran ahí en Metz, fue el encuentro, y dijeran que si hay lugares donde está sucediendo algo en el mundo con la música,
es acá.
Uno de los lugares es Bogotá. Eso lo estamos haciendo.
¡Bravo! Hay que seguir con esa filarmónica, Anita, en Medellín.
Multiplicarlo. Claro que sí, hay que seguir multiplicándolo, porque digamos que se ha vuelto, normalmente es un asunto de nichos, de algunos estratos también que solamente pueden acceder a esa formación cultural. Y hablando de ese impacto que puede generar en la sociedad, en las comunidades, pues, ¿cómo evalúa usted la importancia de la educación musical, pero ya como una herramienta de transformación social, de lo que impacta en las comunidades y en el diario vivir de estos niños y estos jóvenes?
Sí, eso es muy importante, porque parte de lo que hace el estudio de la música es, como decía anteriormente, vivir de otra manera en comunidad. Hay que vivir en colectivo. Pero fíjense, yo lo viví de pequeño y lo viven todos esos 30.000 niños que han pasado por nuestros programas, que están en este momento haciéndolo. Es que cuando tú llegas con un violín al barrio, donde sea, en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, en Suba, la gente te mira de otra manera. Y los niños adquieren un reconocimiento particular. Eso es muy importante en el colegio, en la comunidad. También para las familias eso se convierte en una manera de vivir diferente, porque si el niño estudia, entonces lo tienen que llevar allá y ellos también empiezan a ser partes de los conciertos.
Tienen que llegar a llevar al niño a la clase y tienen que escuchar algo, ¿no?
Exacto, entonces son las 30 mil familias que están vinculadas a eso. Ahora, la Filarmónica hace eso, por supuesto, con recursos y con los impuestos de los bogotanos y las bogotanas, y es absolutamente gratuito todo lo que hacemos en cuanto a formación musical. Y la mayoría de los conciertos que nosotros hacemos, que estamos haciendo 650 conciertos al año, que eso es un montón. Hoy, por ejemplo, estamos...
No he ido ni uno este año.
Pues hay que ir, mira.
¿Dónde encuentro toda esa programación, director?
Eso en la página de la Filarmónica. Por ejemplo, hoy tenemos tres conciertos. Nuestra Filarmónica de Mujeres toca en la Catedral Primada a las 3 de la tarde.
La Filarmónica de Mujeres.
A las 5 de la tarde toca otra agrupación y a las 7 de la noche toca la Filarmónica Principal en una iglesia por allá en la localidad de Antonio Nariño. Entonces ahí todo eso sucede todos los días con la Filarmónica. Y nuestro orgullo de la Filarmónica de Mujeres es un espectáculo, de verdad. Vayan, ahora están a tiempo, terminan de almorzar y se van para la catedral.
De acuerdo.
Y el concierto va a ser muy bello. Esta orquesta la creamos con la intención de llamar la atención sobre el hecho de que también en la música clásica existe una enorme discriminación en el mundo.
Y donde siempre fue hombres, sí.
Siempre hombres, y yo quiero decir que donde menos hay problemas sobre la música clásica es aquí en Colombia. La Filarmónica de Bogotá está conformada casi 40% por mujeres que son maestros o músicos o algo así, pero les doy un ejemplo. En Viena, solamente hasta el año 1997, en la Filarmónica de Viena, que es una de las 5 más importantes del mundo, aceptaron que hubiera una mujer. Aceptaron. Y eso por la protesta social que hubo en contra de eso. Hoy en día hay 17, o sea que todavía les queda.
Los directores de orquesta, siempre hombres.
Siempre son hombres.
Toda la vida.
Y nosotros en la Filarmónica hemos tenido, por ejemplo, 2 mujeres principales, que son las que están ya todo el año, no las que vienen una semana o algo así. Hemos tenido 2 mujeres en el año, a finales de los 80, a una peruana que se llamaba Carmen del Moral. Ajá. Y en el año 2014 tuvimos a una brasileña como directora. Entonces, nosotros sí hemos hecho el ejercicio y por eso creamos la Filarmónica de Mujeres.
Hay que ir allá a buscar toda esa programación. Pues, y director, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por este ratico, esta conversación. Y ahí estaremos muy pendientes de la Filarmónica de Bogotá.
A ustedes un gran abrazo, muchas gracias.
¡Bravo! ¡Que viva la Filarmónica! Vayan, pues, filarmónica.com.gov.co. Listo, .gov.co.
Adiós le pido.
W Radio regresa en minutos con Peláez y De Francisco. En Colombia, uno de cada 3 estudiantes no logra terminar su carrera universitaria. Frente a esta realidad, la campaña Vamos Pa'lante regresa con un propósito claro: que más jóvenes puedan continuar sus estudios y recibir su diploma. Hoy tenemos una oportunidad única de unir fuerzas y aportar al desarrollo del país. Súmate a esta causa y dona a través de www.vamospalante.com.co. Oficinas de los bancos del Grupo Aval, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco Avevillas. Cuenta de ahorro número 50604935 2. A nombre de la Universidad de los Andes. Cajeros automáticos Red Aval. Supertiendas Olímpicas. Latinoamérica e ISIMO en todo el país. Pagos online desde Estados Unidos en losandesfoundation.org. W Radio, siempre original, siempre pa'lante. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Oye, no te digo que te vayas. Si te vas porque tú quieres, eres libre de pensarlo, tienes toda libertad.